COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 17 de enero, hoy es San Antón, es uno de los santos más populares. Cuando perdió a sus padres, distribuyó todos sus bienes entre los pobres y se retiró en soledad a la región de Tebaida, en Egipto. Allí vivió vida ascética y trabajó para reforzar la acción de la Iglesia. Sostuvo a los que se mantuvieron firmes en la fe durante la persecución del emperador Diocleciano. Apoyó a San Atanasio contra los arrianos y reunió tantos discípulos que mereció ser considerado padre de los monjes. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Esta semana viene cargadita, está siendo la matriculación para el curso básico de agentes de pastoral, es muy interesante, es una formación intensa de lo básico y de lo fundamental de la fe que está destinada a catequistas de niños, de jóvenes, a animadores de grupos, a catequistas de adultos, a todos los miembros de hermandades, de cofradías. La matriculación es en el Instituto Diocesano de Teología en la web beatoestenaga.es. Este fin de semana es el curso de formación para la misión, voluntarios para la misión. Si están interesados pueden dirigirse al correo misiones@diocesisciudadreal.es y tienen también información en el blog Misiones Ciudad Real. Mañana sábado comienza el curso de acompañamiento espiritual de jóvenes. Va a ser en el seminario y el domingo 19 de enero es el primero de los encuentros de este curso para las hermandades y cofradías. Es en el seminario. El siguiente es el 9 de febrero en Valdepeñas y el tercero de los encuentros de convivencia para hermandades y cofradías será el 16 de febrero en Herencia. Cada uno puede situarse en una fecha distinta según su disponibilidad. Toda la información en la web de la diócesis y en el correo hermandades@diocesisciudadreal.es. Este lunes 20 de enero a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia nuestro obispo comienza una nueva experiencia, los grupos de amigos novios. Se trata de una preparación intensa para el matrimonio con nuestro obispo don Gerardo. Para todo nos preparamos y también para el matrimonio. Encuentran más información en la web de la diócesis y en el correo pastoralfamiliar@diocesisciudadreal.es. Enseguida vamos a hablar con Francisco Manuel Torres, delegado diocesano de Pastoral Familiar, y también vamos a hablar con Amadeo Puebla porque mañana, 18 de enero, comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que comenzamos con ella una nueva sección dedicada a nuestros mártires. Ella nos va a hablar de la realidad de nuestros mártires y también en qué momento está el proceso de beatificación. Y ya al final del programa terminamos con la columna editorial de Antonio Gallardo, que a partir de una película nos hace cada semana una reflexión. La película que hoy le va a servir de inspiración es Una noche en la ópera. Antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Sarna.
Todavía quedan unos días para inscribirse en el curso de formación básica de agentes de pastoral que organiza el Instituto Diocesano de Teología y que comenzarán el próximo sábado 25 y el próximo domingo 26 en Herencia, La Solana, Tomelloso y Ciudad Real. Nunca insistiremos lo suficiente en lo importante que es formarse en la fe. Corren tiempos en los que no basta con conocer la fe, sino que es necesario pensar la fe cristiana. Lo primero, conocer la fe, es lo que hacemos en la catequesis. Pero lo segundo es saber por qué creemos lo que creemos. Y sobre todo, ser responsables de la propia fe. O sea, no dejar que sean otros los que determinen lo que los cristianos debemos pensar, debemos creer o debemos hacer. Y es que simplificar siempre ha sido lo más fácil. Colocar a la gente en un lugar o en otro. Tú estás en este lado o en este bando. Así que si no queremos que nadie hable por nosotros, si no queremos que nadie nos quite la ilusión y la esperanza cristiana, necesitamos este esfuerzo de pensar la fe. Este curso puede ser un buen comienzo, este curso de agentes de pastoral. Y, por supuesto, el Instituto Diocesano de Teología es un buen medio al servicio de la formación de los cristianos de toda la diócesis.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El lunes comienza nuestro obispo don Gerardo los grupos de amigos novios. Y tenemos al teléfono a Francisco Manuel Torres, que es el con su esposa, con Prado Gómez, son los dos delegados diocesanos de pastoral familiar. Fran, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué pretende nuestro obispo con estos grupos y a quiénes están destinados?
Son grupos donde las parejas pueden encontrar apoyo y acompañamiento para plantearse su noviazgo como un tiempo especialmente importante para conocerse y descubrir si van a ser capaces de compartir su vida para siempre, ¿no? Con la pareja con la que están saliendo y que actualmente pues son están discerniendo este noviazgo.
O sea, es un poco que piensen su relación de novios de una manera un poco más seria y más intensa, no simplemente que dejen correr los días y los meses y los años.
Efectivamente, eso es. Es responder a esa pregunta de por qué tú conmigo y yo contigo, ¿no? Y ayudarles a conocer lo que los une y lo que los separa, sí. La idea que tienen de la vida en común, del matrimonio, de la familia, y dialogar sobre todo sobre el proyecto futuro de vida en común que quieren llevar adelante juntos.
Uh-huh. Por aclarar, nuestro temario es distinto al que hace un par de semanas proponía la conferencia episcopal, porque este temario lo ha preparado nuestro obispo, además con mucho cariño, o sea que es algo, este comienzo de itinerario de estos grupos de amigos novios, es algo original y único de nuestra diócesis.
Sí, sí, efectivamente. Don Gerardo, siendo ya obispo de Osma-Soria, ya acompañaba a grupos de novios, uh-huh. De grupos de amigos novios como este, ¿no? Y con lo cual acumula una gran experiencia en este campo pastoral, que ha volcado en estos materiales, con mucho cariño, como bien has dicho, y que ahora pone a disposición de todos los novios que quieran participar, junto con su compañía y dirección, ya que los va a dirigir estos grupos personalmente, uh-huh. Este grupo personalmente.
Y los novios que nos puedan estar escuchando, ¿dónde pueden inscribirse? ¿Dónde pueden informarse? Porque esto tiene vocación de no solo ser ahora, sino que a lo mejor para el curso próximo, para los próximos meses. ¿Dónde se pueden inscribir e informar?
Por supuesto, esto tiene vocación de continuidad. Pueden informarse en la página web de la diócesis, y también nos pueden enviar un correo electrónico a pastoralfamiliar@diocesisciudadreal.es o al teléfono de la delegación, que es el 615-44-21-63. Uh-huh. Este curso comienza el próximo lunes a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia, en la calle Caballeros Pingo, de aquí de Ciudad Real.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Fran, y mucho ánimo con la tarea, y recuerdos a Prado.
De tu parte, gracias, Miguel Ángel.
Muy bien, gracias.
Un abrazo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana comienza también, 18 de enero, el octavario, los 8 días de oración por la unidad de los cristianos. Queremos hablar, tenemos ya el teléfono en directo a Amadeo Puebla, que es el delegado diocesano de ecumenismo. Amadeo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel y a todos los oyentes.
Muy bien. ¿Qué es esta semana, estos 8 días de oración por la unidad de los cristianos? ¿Por qué hay que rezar?
Bueno, pues rezar los cristianos lo tenemos como parte esencial, no solamente del mandato de Jesús, que no es un mandato, es desde el cariño, el estar en comunicación con él y con el resto de los hermanos, pero rezar por la unidad de los cristianos no es otra cosa más que decir que estamos entre todos en el mismo lugar que Cristo quería que estuviésemos, unidos, y aunque algunos piensen que el ecumenismo pues está un poco en crisis, sin embargo es todo lo contrario, estamos en una situación de mayor madurez, estamos en un periodo de mayor cercanía los unos a los otros, estamos pues claramente más en lo que nos une que en lo que nos separa. Uh-huh. Y eso yo creo que es importantísimo, el acercamiento desde el espíritu, desde la oración, que nos conozcamos más, dejando atrás prejuicios y dejando que Dios sea el que guíe nuestras vidas. Uh-huh. Y yo creo que es la esencia.
Eso es. Eso quería también preguntarte. ¿Cuál es la situación actual del ecumenismo? Es decir, de ese proceso, ese camino en la unidad de católicos, de ortodoxos, de protestantes. ¿En qué situación estamos?
Bueno, pues yo creo que estamos pues constantemente en el propósito de trabajar juntos porque esa unidad sea lo más visible posible dentro de la Iglesia de Cristo, a pesar de las divisiones, de las roturas que hay entre los cristianos, pero que nunca se nos olvide que lo que Dios nos pide es el amor, la unidad, el reconciliarnos y buscar, pues, no una unicidad, sino una unidad, siempre como una actitud de vida, ¿no? Y yo creo que es lo más importante, y eso, pues, a base de, no solamente de estos días, que es una semana especial donde la Eucaristía nos hace compartir el pan, nos hace compartir la palabra, compartir las esencias del seguimiento de Cristo, ¿no? Y bueno, pues que el Espíritu siempre nos mueva hacia ese respeto, la comprensión, esa esperanza, que no solamente sean actos, sino actitudes, ante todo de mente y de corazón, que todos debemos tener.
El lema de estos 8 días, para que este año pongamos el foco, es: nos mostraron una humanidad poco común, que es una cita del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es el lema: nos mostraron una humanidad poco común. ¿Qué se nos quiere transmitir con este lema?
Pues ante todo yo creo que es la historia de aquel Pablo, prisionero en aquel momento, que lo llevaban de Creta a Malta, y que bueno, pues en aquellas islas, yendo él como prisionero, pues ahora festeja la fiesta del naufragio de Pablo, pero un naufragio que sin embargo fue vida para ellos, donde es necesaria, con este lema, se nos está invitando a ver que es necesaria la virtud de la hospitalidad en nuestra búsqueda por la unidad de todos los cristianos. Que igual que Pablo y sus compañeros, pues gracias al trato, eso poco común, que estaban divididos, sin embargo ese trato los hizo diferentes al estilo de Cristo, que fue diferente, pues nosotros también tenemos que hacerlo, esa hospitalidad, esos encuentros cordiales con aquellos que comparten pues otras lenguas, otra cultura, otra religión. Y bueno, yo creo que ahí el Espíritu es el que marca la diferencia. Yeah. Es el don que nos viene de lo alto y el verdadero protagonista realmente del movimiento ecuménico.
Sería de verdad un gran signo en nuestro mundo, en este momento histórico, pues que la Iglesia estuviera unida y diera pasos que fueran muy visibles para precisamente esa unidad, que efectivamente es que ha habido pasos como muy significativos, especialmente para la unidad de toda la humanidad, pero también de los cristianos, de los que seguimos a Cristo. Sería un gran signo, ¿verdad?
Yo creo que es un signo esencial. Ahora mismo, conforme estamos, y creo que los católicos en eso me van a perdonar otros, pero estamos siendo un signo de reconciliación, de saber pedir perdón por nuestros momentos históricos. No pasa nada por pedir perdón, pero también es verdad que ahora mismo estamos encabezando pues unas maneras de ser mucho más abiertas. El Papa Francisco, el mismo Benedicto XVI, lo hicieron con un arte que nace del amor y del sentimiento propio cristiano, que es esencial. Y es que el mundo ahora mismo necesita signos, y este es un signo esencial, ¿eh? Es un signo básico ahora mismo.
¿Cómo crees que en nuestras parroquias, en lo concreto de nuestra vida de la diócesis, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo tendríamos que vivir estos 8 días, pero cómo tendríamos que vivir también esta herida de desunión? Hombre, hay que decir que el viernes que viene hay una vigilia de oración, el día 24 de enero hay una vigilia de oración a las 8:30 de la tarde por la unidad en la parroquia de San Pedro, aquí en Ciudad Real, ¿no? Sí. Y ya sí lo anunciamos, pero ¿cómo tendríamos que vivir estos días y la desunión en nuestras parroquias?
Pues yo creo que debe ser como una parte esencial, es decir, no puede pasar como un tema desapercibido. Y creo que ya no solamente en las parroquias, sino en quién las componemos, en cada cristiano. Creo que el amor y la unidad son los signos realmente visibles hacia los que tiene que caminar todas las comunidades cristianas. Y si nos quedamos nada más que centrados y ocupados, me vais a perdonar, en nuestras cosas, perdemos la grandiosidad y la fecundidad de poder encontrarnos con otros hermanos que también reconocen a Cristo. Quizás nos falte un poquitín de sensibilidad, Y las cosas importantes hay que cuidarlas. No podemos dejar de cuidar nuestro ecumenismo parroquial. Tenemos que abrir los ojos a otros hermanos que están ahí y que también nos piden pues que seamos como Cristo, comprensivos y misericordiosos, como Él fue, ¿no? Yo creo que el momento del encuentro que vamos a tener en San Pedro, el año pasado ya lo hicimos, y fue un encuentro realmente entrañable, ¿eh? Entrañable, porque lo hacemos además al estilo del CSEI, que es un ejemplo de unión, de oración común, y yo creo que es un momento de espíritu, para encontrarnos unos y otros desde la sencillez, y que la oración realmente es lo que nos une.
¿Estarán en esa vigilia de oración invitados personas de otras confesiones cristianas, de otras iglesias?
Nos hemos invitado a algunos, pero bueno, eso ya pues depende también de ellos. Nosotros intentamos crear espacios, momentos, tiempos, para que esa unión sea lo más correspondida posible, ¿no? Hemos invitado a alguna gente, a ver, ojalá y Dios quiera y se quieran animar.
Bueno, pues
nos falta mucho trabajo por hacer, ¿eh? También nos quedamos un poquitín atrás algunas veces en la Iglesia Católica, las parroquias, los sacerdotes, las congregaciones, o sea que estamos todos invitados. Primero tenemos que barrer nuestra casa y arreglarla bien, y luego lo demás, pero yo creo que la sensibilidad es algo importantísimo. Fíjate que hasta en nuestro seminario diocesano tenemos una asignatura, la da nuestro querido Paco Pete, como decimos nosotros, Francisco José López Sáez, que es ya exclusivamente de ecumenismo, lo cual es una gracia, Es una gracia y una alegría también para nuestra sensibilidad y nuestra espiritualidad católica, diocesana y también, ¿por qué no?, parroquial,
Claro. Amadeo Puebla, delegado diocesano de ecumenismo, muchísimas gracias, que las cosas hay veces que hay que pelearlas con entusiasmo, sí, con pasión, sí, como tú lo haces, pero también con paciencia. Ya irá saliendo.
Sí, eso sí que es verdad. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por darnos esta oportunidad también y porque yo creo que el Espíritu nos irá guiando poquito a poquito.
Muy bien. Muchas gracias, Amadeo. Buenas tardes.
Nada, un gusto. Adiós.
Y ahora con Inma Serrano vamos a comenzar un recorrido en esta nueva sección muy aterrizada, muy enraizada en la vida de nuestra diócesis, porque con ella vamos a ir repasando la situación de las causas de beatificación de los mártires de nuestra Iglesia. Y eso nos tiene que hacer a nosotros vivir con pasión también nuestra fe, no conformarnos, darnos cuenta que hoy también hay cristianos perseguidos en muchas partes del mundo y que a lo mejor nosotros vivimos una fe acomodada. Para eso nos tiene que servir, para vivir con pasión nuestra fe. Pues ya le damos paso a ella. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Como bien indicaste la semana pasada a nuestros oyentes, a partir de hoy, en esta sección, vamos a ir afrontando la realidad de nuestros mártires y del proceso de beatificación en el que se encuentran. Y nos situamos primeramente en cómo se ha ido realizando el proceso a nivel diocesano. Hay que remontarse al jubileo del año 2000, cuando por voluntad de San Juan Pablo II se inició un trabajo a nivel mundial en la Iglesia para proceder a reconocer el martirio de los nuevos mártires. Las conferencias episcopales crean oficinas para las causas de los mártires y en las diócesis se nombran delegados. En nuestra diócesis, el por entonces canciller secretario don Miguel Esparza compone unas sencillas fichas con las que se hacen los primeros listados de las víctimas en las diócesis entre los años 1936 y 1939 y se envían a la conferencia episcopal. Se crea entonces en la diócesis, por el obispo don Rafael Torija, la Delegación Diocesana para la Causa de los Santos para estudiar los mártires. Posteriormente, el 20 de julio de 2016, el cardenal Angelo Amato, prefecto para la Congregación de las Causas de los Santos, firmaba la aprobación oficial para el inicio del proceso de beatificación de 100 mártires de nuestra diócesis, 75 sacerdotes, una religiosa y 24 laicos. Más de un año después, el 4 de diciembre de 2017, se llevaba a cabo la clausura de la fase diocesana del proceso de beatificación. A partir de ese día, el proceso continúa en Roma, donde se está estudiando el tiempo preciso para determinar si ha habido martirio en cada uno de los casos. Si es afirmativo, el Papa ordenará el decreto de martirio y en ese momento se podrá proceder a la beatificación del mártir. Pues a partir de la semana que viene, iremos dando a conocer a estos hombres que con la entrega de su vida han dado un testimonio de fe y de amor para todos. Pues un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
¡Camarero! ¡Camarero! ¡Camarero!
Diga, señor.
Oye, esclavo.
Diga.
¿Qué tienes para cenar?
Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña.
Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla.
Y también dos huevos duros.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.
Esto es Groucho Marx en la puerta del camarote, que poco a poco irá llenándose de gente, y ese va a ser el centro de la reflexión de Antonio Gallardo hoy, de su columna editorial aquí en El Espejo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1935, el director norteamericano Sam Wood dirigió la película Una noche en la ópera, protagonizada por los hermanos Marx y sus habituales secundarios Sig Ruman y la gran Margaret Dumont. Sin duda, la obra maestra de estos genios del cine que fueron los hermanos Marx. Llevado por un extravagante sentido de los negocios, Groucho meterá en un barco con destino a Nueva York a las grandes estrellas de la ópera de Milán. A bordo van a viajar también unos polizones, Harpo y Chico. Entre los tres revolucionarán el barco organizando un escándalo en Nueva York y convertirán la noche del estreno en una locura que el mundo de la ópera nunca podrá olvidar. Esta película contiene una de las mejores escenas de la historia del cine, la del camarote, en la que en el exiguo tamaño de la cabina del barco llegaron a entrar a presión 15 personas, dando lugar a un hilarante momento absolutamente delicioso. Personas a la sazón de oficio y procedencia dispares y disparatadas. ¿Se imaginan ustedes algo similar que pueda estar sucediendo en la actualidad? Les voy a dar una pista. Una persona con gran responsabilidad a su espalda en nuestro país llena un salón con otras personas completamente dispares y, por supuesto, disparatadas, y le cede parte de su responsabilidad, la que tienen sobre muchos millones de conciudadanos. ¿Lo han adivinado ya? ¿No? Pues entren en Google y tecleen Gobierno de España. Lo que van a encontrar no tiene aires de comedia, aunque sí sea bufo. Y fuera broma, porque el tema es serio. Recordemos que nuestra obligación como cristianos es rezar por ellos, aunque estos sean descreídos. Tomando una de las oraciones, yo digo: dale, Señor, los dones de mi sabiduría y de consejo, para que, destruido el espíritu de error y de discordia, se empeñen en crear y mantener en nuestra nación el orden, la justicia y la paz. Y cómo no, vean este fin de semana Una noche en la ópera. Y cuando salga la escena del camarote, no dejen de pensar en nuestro inefable Consejo de Ministros y Ministras. Con ese deseo, les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Desde hace poco más de una hora, dice el Papa Francisco: Jesús mira al paralítico y va a lo esencial. Tus pecados te son perdonados. La salud física es un don que debemos custodiar, pero el Señor nos enseña que también debemos custodiar la salud del corazón, la salud espiritual. Está sacado el tuit del Papa del Evangelio de la misa de hoy, y el Papa ha dicho misa esta mañana y ha pronunciado la homilía en Santa Marta, y este es tres líneas en relación a esa homilía del Papa, y que nos viene como muy a pelo para la actualidad. Importa también la salud del corazón, importa también ofrecer esperanza. Los ciudadanos tienen derecho a pedir atención religiosa, atención espiritual, y que el Estado también atienda a esa parte invisible que muchas veces no vemos, pero que también hay que buscar esa salud espiritual profunda del corazón que nos dice el Papa. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Ya llega Mediodía COPE con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Nosotros volvemos el viernes que viene, Día de los Periodistas. Para hoy y siempre, buenas tardes.